Bien, Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 4, el conocimiento trascendental, verso 10. Vitaraga, Maya Krora, Manmaya Mama Upasita, Bhavo Gyana Tapasa, Bhuta Madhavam Agataha. Krishna dice a Arjuna, transmitiendo conocimiento trascendental, estando liberadas del apego, del temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de este modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Buena noticia, ¿no? Una buena noticia. Muchísimas, no solamente algunas, muchísimas personas en el pasado. Bajaba, muchos. Pues significaron. Bien, vamos a repetir. Un verso importante que nos puede dar ánimo, ¿no? Esperanza, porque no unas pocas personas, muchísimas. Ahora sí, estando liberadas del apego, raga, temor, vaya, y la ira, crora, y estando totalmente absortas en mí, refugiándose en mí. Hay algunas condiciones. Muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Significado: como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la Suprema Verdad Absoluta. Por lo general, la gente que está apegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el Supremo puede ser una persona. Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está colmado de conocimiento y que es dichoso eternamente. Bajo el concepto materialista, el cuerpo es perecedero, está colmado de ignorancias y es completamente desdichado. Por lo tanto, cuando a la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del Señor, mantienen en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el supremo es impersonal. Y como están demasiado absortos en lo material, los asusta el concepto de retener la personalidad después de liberarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren naturalmente una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equiparar a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las cuales se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual. Es una especie de etapa aterradora de la vida, desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual. Agobiadas por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica, se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que en definitiva todo es un vacío. Esta clase de personas se hallan en una condición enferma de la vida. Algunas personas están demasiado apegadas a lo material y por consiguiente no le prestan atención a la vida espiritual. Otros quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada, ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales. Esta última clase de hombres se refugian en alguna clase de embriagante y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas las tres etapas de apego al mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración en la vida. Para liberarse de esas tres etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en el Señor, guiado por el Maestro Espiritual genuino, y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se denomina Bhava, o amor trascendental por Dios. Según el Bhaktirasamrita Sindhu 1.4.15.16, la ciencia del servicio devocional, Adao Shwara Tata Saru Sangotya Bhajana Kriya Tato Narta Nivritishya Tato Nishtaruchi Sataha Atha Sakti Tato Bhavas Tata Prema Vyudanchati Sarakam Ayam Prenna Pradu Bhavi Bhavet Kramaha. Al principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna que madura hasta volverse Bhava, la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina Prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de Prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor, de modo que, mediante el lento proceso del servicio devocional, bajo la guía del Maestro Espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente, uno puede llegar a la morada del Señor Supremo. Vitaraga maya krora man maya mam upashritaha bhavo jnana tapasa uta madhavam agataha. Estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Om Agyana Chimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshunum Bintam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Agyana Chimirandasya, ese es el problema principal, estar en ignorancia, oscuridad, no saber la causa de todo sufrimiento en la realidad. Ese capítulo es conocimiento trascendental. Y Krishna dice que uno se puede purificar mediante el conocimiento acerca de él. Y el resultado es uno se libera de tres cosas que aquí en el significado Prabhupada lo describe tan perfectamente como las diferentes secciones de la sociedad. moderna, ignorante, las características son apego, temor e ira. El raga, el apego, se refiere simplemente a personas que están muy apegadas a las cosas materiales. Para ellos la materia es todo. No tienen ningún concepto de algo más allá de la materia. Pues un materialista es la palabra que se usa. Una persona que realmente no tiene ningún concepto que va o puede contemplar algo más allá de lo que se puede ver, se puede tocar con los sentidos, por eso se dice lo que veo, creo, y lo que no veo, no creo, completamente pensando que los ojos y los oídos, los sentidos y la mente incluyendo, nos pueden dar información de la realidad, o más bien ser limita la realidad para esas personas, se limita a básicamente lo que es percibible, se puede percibir con los sentidos en este mundo. Ese apego, naturalmente, es la causa de permanecer en este mundo, simplemente. Uno es materialista, pues muy bien, uno se queda con la materia, no hay otra cosa. Lo cual implica, naturalmente, sufrir las inconveniencias que supone la vida en el mundo material. Hay que repetirlo siempre porque es lo que Krishna dice: nacer, morir, enfermarse, envejecer. Nadie lo quiere, pero todo el mundo está obligado a experimentar esas condiciones porque es la naturaleza del mundo material, y de esa manera uno se queda simplemente sufriendo, como a veces Prabhupada dice, como un animal. No tiene conocimiento más allá de lo que tiene delante de su nariz, y en ese estado uno se queda cautivado. En este verso Krishna habla de las almas liberadas, que se liberan de esa condición, que es el apego. Y luego está el temor. Aquí se refiere a los impersonalistas, que tienen temor de retener una identidad personal. Por ejemplo, sí, los budistas incluso entran ahí, que han entendido que ser una persona y tener un cuerpo material significa sufrir. Y para ellos la solución es eliminar esa situación, o sea, conscientemente, con un proceso de supuesto conocimiento, incluso a veces tipo de meditación. Liberarse, entre comillas, de la propia personalidad. Esa es la idea, no pensar más, ¿no? Que no haya pensamientos, que no haya ningún sentimiento, y finalmente que no haya ninguna actividad. Uno se queda como un nada, un no existente básicamente, esa es la idea. Porque hay temor a la existencia personal. Y no pueden imaginarse que hay algo en lo espiritual que también es individual y personal. Porque siempre la conclusión errónea es si es una persona, si es individuo, si hay actividad, si hay pensamiento. Si hay sentimiento, significa algo material. Porque es limitado, especialmente la persona. Persona significa algo limitado. Y lo espiritual es ilimitado. Entonces no puede ser una persona. Ellos prácticamente proyectan su experiencia en el mundo material a lo espiritual, en el sentido que no puede ser, si eso es así, y ahí también hablan de un cuerpo espiritual, de sentidos espirituales, de actividades espirituales. Como solamente conocen el mundo material, pues equiparan eso y por lo tanto dicen que no. Y lo último está Krodha, ira. Hay la frustración en la vida, hay un malestar y uno está prácticamente disgustado con la propia existencia. También es un estado de sufrimiento y uno, hay gente que de todo eso hace una filosofía, existencialismo, nihilismo. Es filosofía de frustración. Uno sí está como eso de Krodha, iracundo, con la realidad que vive. Por ejemplo, Sartre, este filósofo francés, habla de se siente tirado al mundo. O sea, en otras palabras, yo no he elegido venir. Yo no quiero estar en la realidad, pero aquí estoy. O prácticamente se puede decir, yo no quisiera existir, porque es absurdo, todo es absurdo, solamente se sufre. ¿Y por qué tengo que existir? Es muy parecido, en cierto modo, a lo otro. Finalmente es un tipo de vacío, que no hay nada, no hay nada espiritual, desde luego. Y lo material, como no tampoco saben que el alma espiritual existe y que es eterna y que va de un cuerpo a otro, aparte de sintiéndose tirado en una situación que no he elegido y que no me gusta, luego al final todo termina y no hay nada más. O sea, ¿para qué todo esto? Por eso el existencialismo, también está el teatro absurdo, Sartre, Ionesco, el otro, ¿cómo se llama? Esperar a Godot, Beckett, Samuel Beckett. Todo está en el mismo nivel de, como no entienden, o sea, ven, por eso son filósofos, piensan, no son, el materialista no piensa. Lo que me gusta, pues lo voy a disfrutar hasta que se pueda, y de todos modos al final todo se termina. O sea, aprovechar el momento. Pero esa gente lo tiene peor, en cierto modo, porque piensa. Y solamente eso de disfrutar, dicen, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y hay tanto sufrimiento que también está atado. Siempre es como un factor que acompaña a todo tipo de supuesto disfrute. Al final viene, como Krishna dice, al principio sí parece como es dulce, pero al final viene el sabor amargo al final detrás. Ellos piensan y dicen, esto es absurdo, ¿para qué? No hay la vida, ¿qué finalidad tiene? No ven ninguna finalidad. Y en este mundo ven que la gente muere, esas cuatro miserias, tienen enfermedades, envejecen. ¿Y para qué? Absurdo. Como ese teatro, esperar a Godot, es teatro absurdo, porque hay dos hombres en el escenario y están esperando a Godot. Nadie sabe quién es Godot y nunca viene. Y prácticamente se termina el teatro al final y allí se queda todo el mundo a ver Godot, quién era Godot, y no vino nunca. Es como esperar a algo, no se sabe qué es, pero no viene. O sea, absurdo, ¿no? Pero como no hay otra cosa que hacer, ahí están. Entonces, imagínate, un teatro, una hora o qué sé, o cuánto tarda esa pieza, esa obra, pero la gente estaba muy encantada, muy famoso. El hombre, por ese, yo lo conté, es famoso, porque a lo mejor muchos se identifican con esa situación. Aquí estamos en este mundo esperando al ganar la lotería, el gordo, la felicidad, que caiga algo del cielo, y no viene. Simplemente tenemos una existencia mediocre, ¿no? Comer, sí, se dan cuenta, ¿no? Dormir, un poco de sexo, nos defendemos, y mañana lo mismo, y pasado lo mismo, y otra vez, y día tras día, año tras año, y al final nos morimos. Y eso es todo. Esos filósofos dicen, eso es absurdo. Pero eso es Croda, y se, claro, están enfadados con la existencia. Y si hubiera un Dios, pues, ¿qué? ¿No? ¿Por qué me has creado? La primera pregunta. Yo no quiero estar en este mundo. ¿Por qué me has tirado de este mundo? ¿Y cómo lo has hecho de tal manera? O sea, están amargados con la vida. Desafortunadas, porque es solo una falta de conocimiento, es simplemente ignorancia. Uno no sabe cuál es su propia realidad, cuál es la realidad del mundo material, la función, que hay un control supremo y todo tiene su propósito, y que hay una manera de salir de todo esto. No es que uno sí, me siento tirado en un sitio y aquí no salgo, que hay una solución, que hay algo más allá. O sea, por eso, conocimiento trascendental, todo un capítulo, Krishna da ese conocimiento para que uno pueda purificar la conciencia y comprender las cosas tales y como son. Y de esa manera, ¿cuál es también el resultado simultáneo cuando se purifica la existencia? Que uno puede despertar amor trascendental. Y que sea Krishna prema. Está en el corazón, pero está cubierta. Y cuanto más uno está apegado y con ese temor y con esa ira, está prácticamente como inexistente. Tan cubierto, aunque esté latente, que uno no puede percibir en absoluto nada. Solamente el reflejo, eso sí. Incluso el existencialismo, el que piensa que todo es absurdo, pero aún así, lo que se experimenta en el mundo que se llama el supuesto amor, eso sí, nadie lo quiere dejar. Entonces, incluso una persona como Sartre, que tiene esa filosofía, está amargado y iracundo, él tiene sus relaciones amorosas. Tenía Simone de Beauvoir como compañera, y tenía otras relaciones también. Se sabe que era bastante activo. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que hay en el alma de amor por Krishna cuando se manifiesta a través de la materia. El cuerpo se manifiesta de esa manera. Está cubierto en el sentido trascendental, el amor trascendental no se percibe, pero en el mundo material sí, se manifiesta de esa manera. Y todas las entidades vivientes experimentan esa situación. Entonces, esto por eso es natural. Pero en vez de ser una causa de liberación, o más bien en realidad es la perfección de la vida, ¿no? Porque Krishna dice, mediante todo esto alcanzaron el estado de amor trascendental, que es la máxima perfección. Pues cuando no es el amor trascendental, sino el supuesto amor material, es la causa de quedarse en este mundo. Es así, todo es siempre justo 180 grados opuesto. Lo que en el mundo espiritual es lo más elevado, en el mundo material es lo más bajo. Lo que en el mundo espiritual es lo más, podemos decir, bajo, en cierto modo, Shanta, pacífico, puro pacífico, en el mundo material es lo más elevado. Solo quiere tener todo, paz, paz mental. Pero eso es todo, como hemos dicho, y como obviamente es la situación, debido a una falta de conocimiento. Entonces, todo esto, lo que Krishna explica, está dedicado o destinado a esto. En el siguiente verso, justo ahí es el famoso Yeyatamam Papariyante, que en la medida en que estas personas se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos. O sea, todos tienen una relación con Krishna, lo sepan o no. Y depende, si no se entregan para nada, también hay una reciprocación. Y a la medida que sí se entregan, entonces Krishna reciproca. Como Prabhupada pone ahí en la primera frase, todo el mundo está buscando a Krishna en los diferentes aspectos de sus manifestaciones, ya sea la energía material, que es la externa, o el Brahman, el Brahman Jyoti, o la Suprema Persona, o algo en el medio, ¿no? Todo el mundo busca, en realidad lo que buscan es un estado de bienaventuranza, ¿no? Y depende de dónde se busca, o depende cuánto conocimiento hay, Krishna reciproca y cumple sus deseos. Pero para realmente liberarse, es necesario llegar al estado de amor trascendental. Todo lo que está debajo de esto significa alguna situación temporal. Incluso el Brahman. Por un tiempo uno puede fundirse, uno puede olvidar, liberarse de la materia, y intentar de olvidar que es persona, lo también da esa reciproca de esa manera. Pero de tarde o temprano el alma manifiesta su naturaleza, ser activa, y entonces uno, como no sabe, que no tiene refugio en el mundo espiritual, tiene que volver al mundo espiritual. Es lo que pasa.
Una pregunta. No me equivoco, en un momento de la batalla de Kurukshetra, cuando alguien quiso matar a Krishna Arjuna, Krishna entró como un curioso y quiso defenderlo y para salvar a Arjuna, pero como en ira. O sea, de las cosas que he leído del mundo espiritual, pareciera como que en el mundo espiritual habría emociones, no solamente amor beatífico y bienaventuranza, sino también habría alegría, juego, habría también enojo y demás. ¿Cómo es compatible entonces un Krishna iracundo para defender a Arjuna con una emoción natural para el hombre como es enojarse cuando se comete alguna agresión, alguna injusticia? Y debe responder. Las personas que tampoco responden jamás a veces lo hacen porque no tienen activado su mecanismo de defensa o porque directamente se autorreprimen, lo cual tampoco sería el estado ideal de decir que está tranquilo en ir al mundo porque está reprimido. ¿Cómo se compatibiliza?
Depende del propósito. Como aquí Bhagavad Gita, en realidad, si podemos decirlo de una manera quizás que suena un poco chocante o exagerado, pero quien tiene un Prabhupada dice así, que todo lo que Krishna hace aquí es en realidad incitar ira en Arjuna. Porque tiene que pelear y no quiere.
Claro, exactamente, claro.
Él al principio se quedó hecho polvo, flojo,
sí.
Temblando. No tenía ninguna gana de hacer nada con respecto a la batalla, quería dejarlo todo, de ellos que disfrutan del reino, ¿para qué voy a pelear? Y me voy al bosque básicamente y renunciar a todo y ya está.
Desapegado.
Desapegado. Y Krishna dijo, eso no está bien. Entonces le explicó todo eso para finalmente llevarle en un sentido a que tome la decisión, vale, voy a pelear. Al final le pregunta, ahora te he explicado todo esto, ¿qué vas a hacer? Y Krishna, o sea, Arjuna hubiera podido decir, muy bien, lo que tú digas está muy bonito, pero no me ha convencido. Sigo con mi determinación de no quiero pelear. Pero no. Arjuna se iluminó y ahora eso es una manera de decirlo, que Krishna solamente quería llevarlo a sentir ira para pelear, pero en realidad lo que es el punto principal es que Krishna tenía un plan, un deseo, y el devoto coopera con el plan y el deseo de Krishna, sea lo que sea. Si Krishna hubiera dicho que no hay que pelear, y aunque Arjuna estuvo muy ansioso de pelear, lo correcto hubiera sido decir, vale, lo que tú digas, si no tengo que pelear, me aguanto. Y no, al revés. Sea lo que sea, pero como Krishna tenía un plan, entonces Arjuna finalmente dijo, me entrego, porque Sarvadharman Parichaya, eso era la conclusión de la Bhagavad Gita. Tú eres un kshatriya, muy bien, pero ahora salva todo ese dharma, olvídalo, entrégate a mí. Ahora, por casualidad, yo quiero usar tu tendencia a kshatriya para pelear. Pero eso es, el mensaje de Bhagavad Gita en realidad es este, que sea que lo que sea nuestro dharma, según Varna y Ashram, si Krishna tiene otro deseo o plan, el devoto puede debe renunciar a su supuesto dharma y se entrega a la voluntad de Krishna. Ahora no sé si esto responde a la pregunta, pero ira, desde luego, es útil. Se puede usar, como en este caso, incluso en la conciencia de Krishna. A veces se dice que los devotos no son violentos, son muy pacíficos, y a veces Prabhupada dice, ajá, pero Bhagavad Gita todo es sobre violencia y guerra. O sea, no somos sentimentales tampoco, es Dharma Yuddha. Yuddha es batalla, y es una batalla de Dharma. Ojo, no hay que ahora, mira, entonces el Jihad está perfecto, ¿no? En teoría sí, pero no, porque no son devotos puros. Y que no actúan en realidad bajo el mandato directo de la Suprema Personalidad de Dios, sino hay intereses, otro tipo de intereses, ya sean políticos o sociales o personales, lo que sea. Entonces, si eso se mezcla, entonces uno no puede, o como los cristianos en las cruzadas, otro tipo de matanza en nombre de Dios. Por eso muchos ateos señalan eso, que en nombre de Dios se han cometido más barbaridades que bajo otros conceptos o filosofías o pretextos. O sea, en realidad, en ese sentido, el ateo es más bondadoso que un supuesto religioso que no duda a matar prácticamente pueblos enteros, porque es para Dios, porque son infieles y se van a incluso liberar porque yo los mato, y yo mismo también voy al cielo por, en fin, ese, pero Dharma Yuddha existe cuando, como en este caso, Krishna realmente está allí y él da su veredicto. Y como él dice a Arjuna, cuando muestra la forma universal, que ya está todo en realidad hecho, ya te voy a mostrar que ya están muertos, solamente es cuestión de que tú cooperas o no. O sea, contra el plan del Señor nadie puede realmente hacer nada, pero tiene que ser el plan del Señor. ser toro, ira y la, sí, todas las cualidades se pueden usar en el servicio del Señor, pero hay que tenerlo claro que realmente es para su servicio y no para un propósito personal, un interés personal. Entonces, cualquier cosa, incluso la supuesta no violencia, se vuelva algo que no es correcto.
Sí. De cosas difíciles. Una es un pasatiempo que cuenta relacionando a trabajo, un discípulo de trabajo, que en una situación particular, bueno, no cuento todo lo que pero en una situación particular trabajo es un maestro muy enfurecido y por otro lado es muy alegre, ¿no? Y el discípulo una vez le preguntó, ¿no? Me cuento el producto, digo, ¿cómo es el carácter del ego de puro? ¿No? Por ahí lo que vos estás preguntando, ¿cómo es el carácter, no? Y claro, por un rato se lo miró y le dijo, el carácter del otro puede ser muy profundo, como lo hacía, ¿no? Que puede ser que en lo hacía veas grandes olas, pero si bajas solamente 3 metros, o sea, si es una imperfección, 3 metros, está todo calma. Y si bajas más profundo, está acercado. Entonces, puede que en la superficie externa, el humor del otro puro parece que tiene grandes olas o técnicas, pero siempre en el fondo es calmo. Por ejemplo, por ahí, por otro lado, ahí en el diablo del título 2, de San Cristo Swami, ¿no? Con el diablo de las lujurias expresadas en amor y demás, donde él dijo que está muy claro que en realidad nunca hay que comparar los sentimientos que uno puede tener contaminados, que de cualquier manera habla del amor, pero en realidad se diferencia todo, el amor,
sí,
el
odio, la ira, y demás,
sí, con los espirituales. No hay punto de comparación porque no podemos comparar el dolor que tiene Radharani o cualquier amada de Krishna o el otro puro de Krishna con el apego una vez que podemos tener por una tarde de nosotros. Entonces lo diría solamente que es muy cuidadoso con comparar los sentimientos sentimentalistas nuestros con algo puro. Que sí, como aquí me explicó más tarde, como que sí hay paralelismo, pero es virtuado. La ira no es ni comparable con la ira que uno puede tener.
No, está la imagen original y el reflejo. Es exactamente así. El sentimiento en su estado puro existe en lo espiritual, pero se refleja en este mundo desvirtuado a través de la materia.
Sí, porque lo que aquí lo dice son que todos esos sentimientos son para la como Krishna, pero acá son todos los sentimientos de relación con uno. Con el objetivo es uno, no es Krishna, entonces ahí como que no se puede comparar. Ahí mencionaron ustedes comparando los filósofos y que en definitiva se traslada a todo el mundo, ¿no? Porque esto de que no hay, no tiene razón de ser de existencia, ¿no? Y que uno está analizando, digo, las personas no tienen que ser el mismo problema al final de su vida, como que se plantean esto, cuál es la razón de ser de todo. Y acá dice, bueno, Krishna, en el caso de los vecinos, se entregan a mí de los reciprocos. Pero yo digo, siempre es necesario la misericordia de alguien, porque ¿cómo puede uno acercarse a Krishna si ni siquiera nunca tuvo un contacto, ni sabe si existe o no existe? Siempre es necesario la misericordia externa de alguien.
Eso es el sistema. Krishna lo dice así, entrégate a mí, pero sabemos que esto solamente se puede hacer a través de su devoto. Krishna, él viene personalmente, pero normalmente vienen sus devotos para intentar de llamar a las almas condicionadas a que se entreguen a Krishna. Y se hace a través de su representante, que es muy querido, que no hay diferencia en el interés, por eso es el Kintu Praboya, es muy querido porque es Sakshatari, es en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de interés. El devoto puro no tiene otro interés, no tiene un interés separado, y por lo tanto si alguien se entrega a una persona que no tiene otro interés, es lo mismo que entregarse a Krishna, y eso es lo que podemos hacer, porque entregarse a Krishna, vea cómo lo hacemos. Por eso, sí, Krishna, por su misericordia nos envía, pero van juntos, Guru Krishna Prasad y Pai Vasilata Bija. La semilla del servicio devocional se recibe por la misericordia de Guru y Krishna. Juntos. No están uno sin el otro. Adi Guru Vaishnava, son tres, siempre están unidos, están juntos. Donde está Krishna, hay Vaishnavas y hay Guru. Bueno, Vaishnavas, lo mismo, sadhus. Y donde están los sadhus, hay Krishna. Son siempre como la uña y la carne del dedo, están unidos, ¿no? Nunca están separados. En realidad Krishna dice a Narada en uno de esos versos, que es Naham Tishtami Vaikunte, yo no estoy en Vaikunta. Yogi Namriday Yeshuva, tampoco en el corazón de los yogis. Yatra Tishtami Narada, yo moro o estoy ahí, Narada, Tatra Gayanti Mad Bhakta, donde cantan mis bhaktas, mis glorias. Ahí me manifiesto, ahí estoy presente. O sea, Krishna está donde están los devotos. Son muy queridos, son muy unidos. Y así, ese es el sistema. Guru Parampara funciona así. Krishna le explica al principio del capítulo cuarto que este conocimiento yo lo transmito a través de ese sistema. Y ahora te lo explico a ti porque tú eres mi devoto y mi amigo. Y por eso puedes entender Rahasya Muttamam, este secreto que es muy confidencial. Entonces, en este mundo, en el mundo material, Krishna envía a esos devotos confidenciales que conocen el secreto y lo saben explicar para que las almas condicionadas puedan acceder y sí, rendirse a Krishna. No entendí.
Porque ahí Krishna dice, en la que se entrega a mí, yo me repito, pero en el caso
sí.
Nuestro siempre tenemos que ir a través de la que uno se entrega al Guru en la medida que Krishna.
Sí, o sea, cuando.
Es como una analogía, ¿no? Porque.
Es como. Como Sarvadaman Parichadamam Ekam Sharanam Braja, entrégate únicamente a mí. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ya es otra cosa. Si realmente sí, el Guru que dice que entrégate a Krishna, no dice entrégate a mí. Entonces, pero Krishna dice para hacer esto tienes que ir a través de, es un medio transparente. Simultáneamente uno y diferente. Sí, pero es así. Es el sistema. Sí, Vaishnava Seva, hay ese verso de Bhagavatam. ¿Cómo es? Sharia Vaishnava Seva na pachede. Falta una palabra que quiere decir alguien que abandona o no sirve a los Vaishnavas, no puede alcanzar la liberación. O sea, no llega a la perfección de que está hablando aquí. O sea, eso de Prakrita Bhakta. En Tamaguna, en realidad, que solamente adora la deidad, pero ignora los devotos, no sabe tratar a los devotos. Pero sí, el Señor Supremo sí. Es devoto del Señor, pero no de los devotos. Eso Krishna no acepta. Separatista. Que separa. Y hay algunas tradiciones religiosas que más bien van en esa dirección, evitando santos o algún intermediario, sino lo que se propaga es la conexión directa a través de la oración, por ejemplo. Es la idea que no necesitamos a nadie, solamente directamente, el hilo directo, conexión directa. Y Krishna dice no. En el Adi Purana, alguien que dice que es mi devoto no es mi devoto. Pero alguien que dice que es el devoto de mi devoto, ese es mi devoto. ¿Qué vamos a hacer? Pero no hay diferencia, ¿no? Porque el devoto que dice, ríndete a Krishna. Y enseña cómo hacerlo. Y también ocupa a las personas en el servicio de Krishna, como el servicio a la deidad. O cualquier otro tipo de servicio. cuando cantamos el santo nombre, es un servicio directamente a Krishna, pero bajo la guía de sus devotos. No cantamos un mantra con el nombre del Guru, por lo menos no en ese sentido, como ofrecer reverencia, sí, una vez. Y luego, incluso el Panchatattva mantra, se canta 2-3 veces antes del Maha mantra. Uno no debe especular, pero también es Chaitanya Mahaprabhu, es Krishna, no, no solamente es Krishna, es Vara Krishna. Y ahí está Beita y Gadada. ¿Y por qué no cantamos como Japa, el Panchatattva? Hay gente que lo hace porque especula. No sigue la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu de cantar el nombre de Krishna. Entonces, tanto Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, pero en papel de devoto, como el maestro espiritual, que es otro representante, dicen, tú canta el nombre de Krishna, no el nombre mío. Y no debemos pensar, bueno, ¿por qué no? Pues no hay diferencia. No, la instrucción es cantar, cantamos el nombre de Krishna. Es un servicio directo en ese sentido.
Ahí decía, liberándose del apego, el temor, la ira, y había entregándose completamente a mí, y había como dos condiciones más.
Totalmente absorto.
Ajá, totalmente absorto.
Matmaya y upashriya, upashritaha. Upashrita es como tomar refugio, refugiándose en mí. O sea, entonces, sí, liberado de esas tres cualidades, absorto y refugiado. Esas son las condiciones que Krishna pone en este verso. Y haciendo eso, uno se purifica mediante el conocimiento y alcanza el amor por Krishna. Madhava.
En el verso 18, Krishna hacia el final dice que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia. ¿Esa es también una forma de cultivar conocimiento, una forma de acercarse a Krishna, no a través digamos, de la devoción, sino de la inteligencia, acopiando conocimiento, como usted hablaba de la escalera de yoga la vez pasada?
Ni es el momento ni
me lo mandaron,
pero no sé quién les se le ocurre.
Perdón.
Pero eso, no sé, o vamos a cortar ya y vamos a comer, o sea, me da igual.
No, por ahí lo hacemos en la parte de las preguntas acá.
Ah, sí, o sea, es la costumbre. Claro, si alguien usa su inteligencia y su capacidad de oír para escuchar acerca de Krishna, es un acto espiritualmente piadoso. Srinvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana.
Pero no sería en tal caso un servicio devocional.
Sí, claro.
¿Ah, sí?
Shravanam Kirtanam Vishnu Swaranam.
Maranam sería como
escuchar, si se escucha acerca de Krishna, el servicio devocional.
Ah, sí, sí.
Claro. Y fijando la inteligencia para entender, es todo. Pues, obviamente. Porque si no, usamos el tiempo para escuchar acerca de otras cosas. Que muchas veces pasa. Porque no hay atracción suficiente. Preferimos escuchar, qué sé yo, una historia mundana interesante, con un episodio de amor, conflicto, también un tipo de guerra, ya sea a nivel personal o más extendido. Todas las películas se llevan, ¿no? Sexo y muerte, en realidad, de eso se trata. O sea, globalmente, ahora, ¿cómo se manifiesta? Muy bonito, no burdo, necesariamente. También burdo hay, o sea, hay de todo, pero hay las que son las historias que nos hacen llorar y todo eso, ¿no? Porque es muy atractivo en el mundo material, ¿no? Entonces, si ahora uno presta el oído y la inteligencia para escuchar acerca de Krishna, se dice de emocionada. Porque la tendencia es no hay mucho interés. Raga es atracción. Aquí Prabhupada lo traduce como apego. Raga es atracción. Una atracción natural. Uno se siente como un imán que ejerce su poder atractivo sobre el hierro. Pero para el devoto, cuando avanza, como la reina Kunti dice, entonces la atracción hacia Krishna fluye como el río al mar automáticamente. Y si no, pues fluye cuesta arriba a cualquier otra cosa. Pero en alguna parte tiene que fluir. Es una energía que está ahí. Y si no fluye hacia Krishna, puede fluir hacia otros seres humanos, que muchas veces pasa, o a cualquier otra cosa, animales, un perro, un gato, un objeto, un auto de lujo, dinero, una casa, palacio, y tantas cosas donde puede haber un apego. Puede ser muy fuerte, que uno no quiere dejarlo para nada, y pelea, ¿eh?, cuando viene un momento de separar la persona, ya sea por cualquier circunstancia. Cuando uno pierde esas cosas queridas, mucho sufrimiento. Finalmente, en el mundo material, esa separación es inevitable. Con la muerte, desde luego, nos quita todo, salvo Harashchan, dicho salvo hará. Todo me demoro, la muerte se come todo. Hasta el cuerpo no te deja nada. Te deja pelado. Solamente con el cuerpo sutil. El alma se va. Sí, con el cuerpo sutil a otro sitio, pero te dejo sin absolutamente nada, ¿verdad? El camarero. Pues bien, creo que estamos ansiosos ya con el plato.
Otra pregunta.
Otra pregunta.
Bueno, tuvimos hace 2 años atrás el seminario de Saranagati.
Sí.
Bueno, uno de los principios, y usted siempre por ahí vuelve, nos recuerda eso, ¿no? Anakulina
Sankalpa,
que el devoto acepta todo lo favorable para el servicio de Krishna y rechaza lo desfavorable. En este caso, cuando preguntaron recién de, o cuando usted contaba de Arjuna, que Arjuna no quería pelear, pero porque Krishna se lo pidió, o sea, es como que el devoto supera ese deseo de actuar caprichosamente por el servicio de Krishna. Eso sería también aceptar algo favorable.
Claro, sí. Exactamente. Vaidhi Bhakti en realidad es eso, que son reglas, regulaciones establecidas por los grandes sabios devotos que saben qué es favorable y qué no es favorable, como Rupa Goswami. Nos ponen un parishamrita, una lista, pam, 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 esto sí, sí, esto no. Y el devoto, que es un poco sincero y serio, va a decir, más vale que te haga caso. Y si no, uno dice, yo paso, es muy fuerte eso, no estoy para tanto. O sea, sí, quiero ser santo, pero no tanto. ¿Cuál es el criterio de actuar? Lo que me guste. Y Krishna está bastante fuerte sobre ese tema. Cuando él analiza esta situación, él lo incluye en la naturaleza demoníaca. Asura, o sea, en contra en realidad de la voluntad de Krishna y nuestro propio interés como almas espirituales. Yakshastra vidin utsrija. Vidi son las reglas. De Shastra o de los sadhus, gurus, acharyas. Y vajnati kamakarataha. Actuar según lo que me sale, me apetece. Pero si uno actúa así, hay tres resultados. Nasa siddhim avapnuti. No va a alcanzar la perfección. Nasukam y naparamgatim. No va a ser feliz y no va a alcanzar el destino supremo. Uno puede elegir. Si sigo esas instrucciones de los acharyas, vidi, que a veces es algo que no me gusta, hay que hacer esto, pero no puedes hacer esto, ahí es justo lo que me gusta más. Entonces ahí está la cuestión, ¿qué hago? Y acepto esto y prácticamente esta pasión, una incomodidad voluntaria para un propósito mayor. O digo, lo paso de todo porque no puedo, no quiero. Y uno se dedica a eso, pasando de las vidis, de las shastras, y actuar según los propios deseos. Uno puede hacerlo, Krishna lo va a respetar. Pero advierte que, vale, tú haces eso, pero hay tres cosas que tienes que tener en cuenta. Nasidin, no vas a alcanzar la perfección. Nasuka, no vas a ser feliz. Y Parangati tampoco, no vas a alcanzar el destino supremo. Tú eliges.
Maharaj, aparte de la cosa, conocí una persona que manufacturaba sus propias prácticas.
Exacto, hay muchos de esos.
Y se quedaba 7 días sin comer. Tomaba agua nada más. Pero seguía una vida normal, no es que se retiraba ni nada, jugaba al básquet, trabajaba y todo. Y bueno, eso en definitiva es ego, ¿no? Competir contra el propio cuerpo, a ver quién gana, la mente y el cuerpo, ¿qué?
¿Pero para qué? Por eso, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito?
Sí, para fortalecer, seguramente para desarrollar mayor fuerza de voluntad.
¿Y para qué? Para la propia satisfacción.
Sí, pero,
claro, eso es, no sirve. No sirve. Se tiene que ser favorable para el servicio de Krishna.
¿Sería naturaleza demoníaca? ¿Sería naturaleza demoníaca?
En cierto modo sí, porque Krishna habla de ese tipo de tapasya que va en contra
del cuerpo.
Torturando el cuerpo, va en contra del interés del alma y de la superalma.
Torturando el cuerpo y el
superalma. Porque el cuerpo no es tuyo. El cuerpo es una cosa prestada que tenemos que usar en el servicio del Señor. Nada es nuestro, pero eso tenemos que entender. Ni nuestra propia existencia es nuestra. Eso sí es difícil de aceptar. El Bhakti ese Saranagati me recuerda lo comentamos, qué fuerte es, cuando él dice, yo no me pertenezco a mí mismo. A ver si podemos aceptar y entender lo que eso quiere decir. Yo no me pertenezco a mí mismo. ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Como cuando hay esa ilusión, como la mujer dice, el cuerpo es mío. Yo decido lo que hago con él. Si quiero abortar, aborto, porque es mío. No es tuyo. Eso es el punto, que no se entiende, que no es tuyo. Es un préstamo. Hay otro dueño. Tú eres el inquilino, pero tú no eres el propietario. No, exactamente es así. Todo lo explica porque Krishna lo dice en el capítulo sobre las kshetra, kshetra, ya. Que hay dos que están en el cuerpo. Uno es el inquilino, el otro es el propietario. Entonces, cuando tú eres inquilino, tú no puedes hacer lo que quieras con la casa. Porque no es tuya. Por lo menos tienes que pedir permiso. Y si tú haces algo así, porque sí, problemas, te cae la ley. Imagínate, vas a cambiando las paredes y... O sea, algo puedes hacer, puedes pintar así o así. Hay ciertas concesiones de libertad. Uno tiene el cuerpo y tiene cierto libre albedrío, pero en realidad, por esencia, el cuerpo debe usarse en el, por el, para el beneficio del propietario. Es como cualquier otra cosa que se debe como prestado, en realidad es para el beneficio del propietario. Entonces eso es lo que es el punto. Pero uno no se pertenece ni siquiera a sí mismo. Y por lo tanto, manasare hagea yo kichu mo. Todo kichu significa cualquier cosa, incluso las cosas pequeñas, el cuerpo, la mente, el hogar, la familia, todo lo que tengo, hasta los últimos detalles, que en realidad es tuyo. Tu va pare. Eso es Sharanagati, llegar a esa realización. Y por lo tanto, luego en otras canciones dice que en realidad todos mis miembros de familia son tus sirvientes. Y yo, en ese sentido, de momento soy como el encargado, a lo mejor los ocupo, ¿sí? Como hay un líder en un grupo, pues sí, yo soy el líder del grupo, de la familia. Pero no son míos. En realidad todos son partes integrales tuyos, entonces todo tiene que estar ocupado en tu servicio, y si aprovecho algo para mi propio beneficio, en ese momento infringo la ley de la naturaleza espiritual y material, y como no sabemos, metemos la pata una y otra vez y sufrimos. Pero eso es la, o sea, ese verso es muy importante de entender. Esas reglas son para algo, están muy bien pensadas, y Anakulina Sankalpa, para aceptar lo que es favorable y no aceptar lo que no es favorable, porque finalmente nos lleva a Siddhi, Sukha y Parangati, la perfección, felicidad ilimitada, Brahmasaukhyam Tvarantam y Parangati, el destino supremo.
Usted hablaba recién de que está el Vaidhi Bhakti, que son las reglas establecidas por los acharyas
para purificar la existencia.
Para purificar, sí, la existencia y para el progreso en la vida, claro, de conciencia de Krishna. Y que si uno decide no hacer caso omiso de eso, es como un comportamiento demoníaco.
Por lo menos en contra.
En contra. Y, por ejemplo, o sea, yo me siento en una etapa, en lo personal, en una etapa gris, digamos,
todos estamos en la etapa
gris. Ni blanco ni negro.
Exacto.
Hay cosas que yo entiendo que
es el periodo entre la pureza y la impureza, o bien la impureza y el estado puro.
Yo entiendo que son cosas a las que debo aspirar y todo, pero a veces por el momento, claro, sé que no...
Exacto, que no, eso es normal. No es nada raro, pero hay que entender, lo importante es tener claro cuál es la meta y no dudarlo y propagar incluso quizás una filosofía falsa, rechazando las conclusiones y diciendo, eso es exagerado, fanático, o de otras épocas. Siglo pasado, dos siglos pasados, el siglo XIX, de la India, cosas así. Y hoy en día es diferente y somos no sé qué, y por lo tanto, o sea, justificando el no cumplir y hacer las cosas Vartate Kama Karataha y Shastravidi Utsrija, pero justificándolo con que no hay ningún problema, no hay falta. En realidad, eso es peligroso. Por lo menos debemos saber que sí, es una falta. Y estoy aspirando. O sea, mientras esté la conciencia que estoy aspirando y entiendo que eso es la meta y lo valoro, pero me cuesta y intento, pero a veces pues falla. Es cuestión de tiempo, uno se va a purificar. Es como este apichu churacharo. Chipram Bhavati Dharma, pronto va a llegar, si es sincero y tiene la aspiración por lo menos entendida, pues llegará tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Ojalá que sea en esta vida, que no tarde demasiado. Si no demos cuidado, porque prolongamos a una vida siguiente que no es muy aconsejable, es muy arriesgado. O sea, más vale que bueno, que en esta vida uno llega a hacer la, coger la curva la última curva. Eso es un poco así.
Aparte, el agua es un significado que en este dentro su acceso a que uno llegue a un momento de entrenamiento, pero que en este dentro su acceso a la paciente de Cristo. Luego le pido que no le dé mal y se le mueve.
Pero es relativo. Toma su tiempo. Pero el tiempo es relativo. Para unos es muy rápido y para otros puede que tarde años o décadas o más de una vida. Eso es posible. Pero hay esperanza, como hoy, justo este verso de hoy nos da mucha esperanza. Muchísimas personas lo han logrado. O sea, muchísimas son muchas, ¿no? Uno, dos o tres, son muchas, muchas, muchísimas. Y podemos estar entre ellas. ¿Por qué no? Ya tenemos aquí todo lo que nos hace falta, ¿eh? Conocimiento trascendental está. Tenemos el Mahamantra, tenemos Sadhu, Sangha, Prasaram, o sea, si vamos a hacer una lista de todo lo que tenemos, es una lista larga. Y todo muy favorable. Y si hay sinceridad, es imperceptible cómo vamos a liberarnos. Dice eso. No nos damos cuenta, pero imperceptiblemente nos vamos a liberar siguiendo el proceso, lo más que se, o sea, sinceramente, lo, al máximo posible. Y lo más importante es no dejar de cantar Hare Krishna, pase lo que pase. Y mientras uno sigue cantando el santo nombre, ese es el Yuga Dharma, donde existe toda la posibilidad que vamos a recibir la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de los acharyas. Todavía estamos a tiempo, ¿no? La mayoría. Nos queda menos. Bueno, ¿qué hacer? Pero suficiente, aunque sea menos que otros, que son más jóvenes. Y relativo, quién sabe si son más jóvenes, a lo mejor más viejos que nosotros. Ojalá no. Pobre familia. Pero Prabhupada lo pone así. Porque viejo, ¿qué quiere decir? Él pregunta. Viejo, ¿qué quiere decir? Uno que está acercándose a la muerte. Por ejemplo. Y si uno tiene 10 años y le queda unos meses, porque sí, pues esa persona es más vieja que un anciano de 70, 80 años que todavía le quedan 15. Relativo. Eso de viejo. Pero todo el mundo es viejo en realidad. O como lo pone el Prabhupada también muy así. En el momento que nace, el niño empieza a morir. Es como la cuenta atrás. En el momento que sale al mundo externo, bueno, en realidad en el momento que entra en el vientre de la madre, desarrolla el cuerpo 9 meses, luego sale y a partir de ahí, pam, 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 cara, como restando, mejorando esos relojes que a veces hay, ¿no? Que tienen una cuenta atrás, 80 años, 5 meses, y 3 días, y 6 horas, 20 minutos, y 3 segundos. Eso es tu vida. Y cuando naces tienes esto, y ahora va, 2 segundos, 1, 19 minutos. 59 segundos, 58 segundos, y así. De repente, ¡ups!, un año menos. Ya no somos 80, 84. Vamos atrás. Nosotros pensamos que vamos para arriba. 50, 60, 70. No, va atrás. Tú tienes 70, 80, vamos atrás. Y cuando llegas a 2, 1, 9 meses, 5 meses, 3 meses, 1 mes, 20 días, 10 días, un día, 20 horas, 10 horas, 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos, 1 minuto, 58 segundos, 30 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. La cuenta atrás está yendo para toros. Y no sabemos cuánto nos queda ahí en un marcador digital, en la pantalla, la gran pantalla de la vida. Pero todos lo tenemos. Pero no, no pasa nada. Olvidamos y no lo vemos. Eso es Maya. Maya es muy experta, nos hace olvidar. Justo en el siguiente verso de esto, Yakshis Shastavidim, Krishna dice por qué. Él dice, mediante las regulaciones de las escrituras, o sea, Shastavidim, se debe entender lo que es el deber y lo que no lo es. O sea, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Y después de conocer estas reglas, se debe actuar de una manera en que uno se vaya elevando gradualmente. O sea, tiene lógica, ¿no? Uno quiere, debe pensar que hay que elevarse, no degradarse. Pero si se va en contra, eso es nasidim, no te vas a elevar. No sé, no vas para abajo. Tiene su lógica. Y eso ya termina el capítulo, son los últimos versos en el capítulo 16. La naturaleza divina y la demoníaca. Alright, terminamos aquí, Shri Prabhupada, Kida, Vantaraj, Bhagavad Gita, Kida.